Padre, gracias por este día. Gracias porque podemos ver tu mano dirigiéndonos, porque podemos sentir tu Espíritu, Señor, en esta actividad. Pedimos, Padre, que tú abras nuestras mentes, que nos ayudes, Padre, a poder entender cuál es el maravilloso plan que tú tienes para nuestras vidas. Y, Padre, que también pongas tus palabras en mi boca. Por Jesús. Amén. Buenas tardes, mi nombre es Dalin García. Esta es la cuarta sección de los seminarios de sexualidad que hemos estado presentando. Hasta ahora mi esposo ha estado presentando. Ahora se integra la parte de la que le mencionamos ayer: amistad, noviazgo y compromiso formal. Vamos a estar tocando eso hoy y vamos a ver por qué hablamos de esto. Y mañana, en la mañana, la primera sección, vamos a estar hablando acerca de si tengo una pareja y ya estoy en una relación o pienso estar en una relación próximamente. ¿Cómo yo sé que esa es la pareja que es para mí? ¿Somos compatibles? ¿Cómo yo puedo saber que realmente hay compatibilidad? ¿Por qué esto es importante? A veces nos puede parecer como que hay amistad, sentimental, noviazgo y compromiso. ¿Para qué tanta información acerca de eso? Y es que básicamente eso establece o es la base para que nosotros podamos tener en un futuro un matrimonio saludable y que podamos tener un matrimonio lo que le llaman exitoso. Y vamos a definir un poco acerca de eso. ¿Cuántos de ustedes están casados? ¿Cuántos de los que están aquí están casados? Ok. Asumo que los demás no están casados. Y no les voy a hacer la pregunta. No voy a preguntar si están en una relación sentimental o de noviazgo o si están en busca de él. Pero básicamente vamos hacia ese fin. Y necesitamos una preparación. Para el matrimonio, amistad sentimental, noviazgo y compromiso es la preparación. ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Cuáles son mis metas? ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero para ese matrimonio? ¿Y qué cosas yo voy a estar buscando en esa persona o me debo fijar en esa persona que finalmente voy a estar escogiendo? Esto es la preparación. Ahora, éxito. El mundo lo define si tú te mantienes casado y no pasas por la dolorosa experiencia del divorcio. ¿Realmente eso es éxito? No lo es. Tú puedes estar casado y no, como llaman el mundo, pasar por esa experiencia, pero no ser feliz. Así que cuando hablamos de éxito, estamos hablando del plan de Dios para nuestras vidas. Poder estar con esa persona, formar un hogar y que ese hogar sea un pedacito de cielo aquí en la tierra, lleno de felicidad y amor. Así que, en base a eso, por eso vamos a estar hablando en esta tarde acerca de amistad sentimental, noviazgo y compromiso formal. Aquellas personas que ya están casadas, es una información que pueden compartir con otras así, y la pueden pasar, así que si ya usted está en ese proceso de matrimonio, como quiera, hay cosas aquí que nos pueden ayudar. Aprendí mucho mientras estábamos haciendo esto nosotros juntos. Amistades especiales, ¿qué son? ¿Para qué realmente son necesarias? Bueno, esta es información que le vamos a tocar así por encimita, porque queremos llegar más a la base, a la crema, como le dicen en Puerto Rico, a lo más importante del asunto. En esta fase, básicamente, tú empiezas a conocer a la persona. No es una fase que vamos a decir, yo te conocí hoy y entonces ya vamos a salir porque nos vamos a casar. Es una fase donde tú vas, sales, compartes, lo pueden hacer básicamente se hace en grupo, hacen actividades juntos, le dices a la persona, ¿sabes qué? Me interesa, tienes buen sentido del humor, me gusta compartir contigo. En esta fase de las amistades especiales se provee una oportunidad para crecimiento personal. Tú empiezas a darte cuenta de cosas de ti mismo, te conoces más como tú, como persona, pero también comprendes y empiezas a conocer más a esas personas que son de tu sexo opuesto. Tener amistades especiales no necesariamente es un paso al matrimonio, como muchas veces se dice. En las iglesias a veces se juntan y ahorita vamos a hablar de eso y en todas partes unen personas, se llevan bien, esos dos se van a casar y ya en una semana le hicieron la boda y ya los tienen casados. No, eso no son las amistades especiales. Aprendemos a relacionarnos con el sexo opuesto. Es muy diferente a lo que usualmente estamos viendo que la sociedad establece que son las amistades especiales. Cuando nosotros nos relacionamos con las personas del sexo opuesto, cuando nosotros nos relacionamos con las personas del sexo opuesto, eso nos va a ayudar a evaluar de una manera adecuada aquellas características del sexo opuesto que mejor corresponden a tu personalidad y a tus sentimientos. Ah, qué interesante. Cuando yo fui, estaba en Columbus, Ohio, y conocí a Ariel, me di cuenta que él era una persona bien sociable y que se interesaba por los demás. Y que cuando veía que alguien estaba solo y no se integraba al grupo, iba, se acercaba y lo integraba al grupo. Y comencé a ver características en él que yo sentí y vi que realmente eran correspondientes a mi personalidad, a lo que yo pensaba, a lo que yo sentía, a lo que yo quería. Así que básicamente, cuando tú estás conociendo, eso es lo que se está dando. Esto eventualmente te va a ayudar a realizar una decisión inteligente acerca de la persona que tú quieres para el matrimonio, porque estás conociendo. Conocer es obtener información. Y dijimos que esa es la base, conocimiento, preparación, para luego obtener una relación de matrimonio saludable y feliz. Se hacen cosas divertidas, se hacen preguntas. Preguntas que no necesariamente se contesten con un sí o con un no. ¿Qué te parece acerca de esto? ¿Qué tú piensas acerca de este tema? No hagas nunca preguntas que a ti no te gustaría que te hicieran. Eso es incómodo. Así que usa esa evaluación. Si a ti no te gusta que te pregunten sobre una cosa en particular, no lo hagas entonces tú con la otra persona. Se identifican intereses comunes, cosas que les agrada, cosas que no les agrada. Se da un conocimiento común, de parte y parte. Ahora, en esa etapa de la amistad especial, a veces ocurre una depresión social. Y a veces viene de la escuela, de la universidad, pero muchas veces viene de la iglesia. En la misma iglesia se da. Y esa presión social es cuando te ven saliendo con una persona, simplemente hay una amistad. Lo conociste hace una semana, salen en el grupo de jóvenes, comparten o salen solo a una caminata o a hacer ejercicio, pero las personas dicen, oye, ¿viste a fulanito y fulanita? Esta es la tercera vez que salen y esta vez salieron solitos. Entonces las personas crean esa presión y eso hace dos cosas. La pareja, los amigos se distancian y dicen, ¿sabes qué? Tú por allá, yo por acá, ya la gente está hablando y se rompe la amistad. O simplemente las personas se apresuran a tomar una decisión que los lleva a profundizar su relación en términos sentimentales o una decisión de matrimonio, pero aún no se conocen, así que brincan esa etapa de conocerse. Cuando Ariel fue a Ohio y nos encontramos por primera vez, yo sin saberlo, ya las personas estaban a la expectativa de qué era lo que iba a pasar. Y yo no lo sabía, pero obviamente si tú no lo sabías, cuando tú estás en el lugar y las personas empiezan a hacer los comentarios, tú te das cuenta. Así que esa presión social estuvo por todo un fin de semana. Y las personas iban donde él. Oye, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, Dalín? ¿Qué vas a hacer? ¿Van a salir? Nos habíamos visto el jueves por primera vez en una semana de oración. Y ya la gente estaba planificando salida y había gente que había estado hablando de boda antes de que nosotros nos conociéramos, porque ya lo conocían a él, me conocían a mí y ya habían hecho toda la historia. Y ustedes pensarán, bueno, pero resultó. No, nosotros no nos dejamos llevar por la presión social. Realmente la distancia ayudó un poco porque nadie sabía si estábamos hablando o no nos hablábamos en esa semana. Nosotros no lo dijimos y le dimos tiempo a que Dios y las cosas que nosotros íbamos compartiendo y ese conocimiento se fuera dando y tomáramos la decisión si lo llevábamos a una amistad sentimental o a un paso más adelante y entonces pues ya dejarlo saber. Pero es algo muy típico y se da aún dentro de las iglesias. No nos dejemos llevar por esa presión o no seamos nosotros partícipes de esa presión. ¿Puede? Sí, claro, adelante.
Excusa para acercarme a mi esposa. Tenemos que tener cuidado con el aparejamiento de jugueteo en la iglesia, porque hay veces que uno, por presión, como dice mi esposa, se involucra con relaciones, y esas relaciones después o terminan mal, y yo realmente voy a ser responsable por ese dolor. Tengo que pensarlo de esa manera. ¿Realmente quiero yo ser responsable por la felicidad o la amargura tal vez de esta pareja? O aún si se llegaran a casar después que se estén arrancando los pelos, quiero ser yo responsable y saber que por mi presión, por mi hablar y por mi poner presión, esa persona más adelante hasta se llegan a divorciar. tenemos que pensar más allá. En nuestra cultura, yo me casé a los 30 y... ¿cuántos tenía?
34.
34 años, y yo estaba jamón. Yo ya era para el cielo que me mandaban. Pero yo les dije a ellos, o sea, tranquilos, que, o sea, si me llego a casar a los 50, fine, porque el matrimonio no es simplemente para las cosas que ustedes piensan. En otras dimensiones, tenemos que estar conscientes de que mis palabras tienen influencias y Dios me va a poner a mí responsable por cosas que tal vez yo no sepa del futuro. Así que es mejor dejar que Dios sea el que traiga a las parejas juntas y no nosotros.
Gracias. Básicamente lo que estamos hablando es de prevención. ¿Cómo nosotros podemos prevenir terminar en una relación donde después termine en amargura? Sea dentro de un noviazgo que a lo mejor, si hubiésemos pasado por esta fase, no se debió haber dado, o en una relación matrimonial. Y yo no quiero que me entiendan en lo que vamos a estar hablando hoy, especialmente mañana, se nos malinterprete. Si ya estás casado y piensas, ay, 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 si yo hubiese sabido esto. No pienses que nosotros estamos diciendo, bueno, ¿sabes qué? Sepárate. No, si usted está casado, hay otras formas, hay otras cosas, hay consejeros matrimoniales que Dios les ha dado sabiduría y hay unas cosas que sí se pueden hacer. Claro, si ambos están dispuestos. Pero si no estás casado, esto es prevención. Así que queremos compartir con ustedes, hay muchas investigaciones que se han realizado donde se dice y se les recomienda a las parejas que primero se hagan amigas antes de manifestarse amor. A veces se entran en unos planos de besos, caricias, que ni tan siquiera debieron haber sido necesarios. Después se dan cuenta que no debieron haber sido necesarios o que no se hubiesen dado si se hubiesen conocido. Y ya hablamos justamente en la sección anterior, en la sección número 3, acerca de cómo eso se va marcando en mi cerebro y cómo eso va haciendo que se hagan unos caminos más profundos. Así que eso no lo vamos a tocar porque ya lo tocamos, pero... Estudios dicen que personas y parejas que se hacen amigas y pasan por los procesos saludables y por los procesos que son necesarios de conocerse y ver cuáles son sus expectativas, que yo quiero para mi vida, que quiere esta persona para su vida, son las que tienen éxito en el matrimonio. Así que vamos a ver dos clases de amistades especiales que se pueden dar. La amistad especial con participación. Básicamente estas son las personas, las parejas, que en el proceso de conocerse deciden crear cosas, hacer cosas, pero las crean ellos. Oh, vamos a ir a un juego. Ellos van a jugar, o ellos van a crear un programa para la iglesia, o ellos van a envolverse en la preparación del GYC, ese tipo de cosas. Puede ser en la iglesia, puede ser algo social, pero lo crean. Así que eso invierte energía. Se prueba algo diferente, algo nuevo, porque están creando constantemente. Y hay disposición de ambos para participar. Ahora, hay otra clase de amistad especial. Ups. Esto es uno nuevo que tenemos, así que yo estoy tratando todavía de cogerlo. ¿Cómo es? Ok. Tenemos la segunda, que es una amistad especial con solo expectación. ¿Y qué es eso de expectación? ¿Qué es? Vamos a enfocarnos solo en esta palabra. Y les estoy preguntando, ¿qué es expectación? ¿Qué es eso? ¿Qué ustedes entienden por eso? Y aquí no hay bien o mal. ¿Qué es eso? Que estará a la expectativa de algo. Muy bien, tú juegas pelota. ¿Lo intentas? Es bueno jugando pelota. ¿Qué es expectación? Amistad especial con solo expectación. Cuando ustedes le dicen, tú eres simplemente una espectadora. ¿Qué significa eso?
Solo te limitas a mirar.
Muy bien, muy bien. Es básicamente algo pasivo. Perdón. Es básicamente algo pasivo, exactamente. Son parejas o son las personas que solamente las actividades que realizan en ese proceso que se conocen son pasivas. Van a los juegos de baloncesto a observar, van a los conciertos, ven películas, programas musicales. Eso no es malo. Hay simplemente una diferencia, no es malo. Pero la amistad con solo expectación, que es lo único que se hace, puede llevar, y hay estudios que indican que puede llevar a la manipulación sexual y perder oportunidades para conocerse mejor. Porque en ese proceso de usted crear y hacer cosas juntos, es que usted aprende a conocer a esa persona. ¿Qué ella piensa? ¿Por qué ella piensa eso? ¿Qué es lo que ella quiere lograr con esta actividad? ¿Cuáles son tus expectativas para esta actividad o esto que estamos haciendo? Entonces tú conoces a esa persona con mayor profundidad. Y conocer te da la base o los elementos para tú tomar buenas decisiones. Sí, claro.
Nosotros cuando pensamos en un date, en una salida romántica, normalmente, y la cultura nos está llevando a pensar que eso tiene que ser algo pasivo, y es realmente la mayoría de las actividades para dating son de espectador. Lo más romántico que un muchacho puede hacer es llevar a una muchacha a ver una película, o ir a un restaurante. Es simplemente sentarse y decir, pasamos 2 horas juntos viendo una película romántica, ¡ay, qué romántico! Yo no soy romántico porque llevo a una chica a ver una película romántica. Eso es barato. Un actor pretende ser romántico, le tocan la música cualquiera. Pero ¿soy yo romántico? ¿Estoy dispuesto a escribir un poema? ¿Estoy dispuesto a escribir una canción? No sé si mi esposa iba a compartir esto después. Pero okay. Cuando nos estábamos conociendo y estamos en esa etapa de que si está interesada o no está interesada y está ese cosa que da cosita, de que si me quiere, parece que sí me quiere, pero no está uno seguro y está con la adrenalina de que espero que sí. Me entero, ella me dice una noche que un muchacho de la iglesia, porque ella era la única muchacha en la iglesia también, todos los muchachos agarraron número para sacarla a comer, comprarle flores, llevarla a la casa, y aparecí yo y me la llevé. Pero en ese proceso un muchacho le escribe a ella un poema, y ella me dice que le escribió un poema comparándola con la luna. Y empecé a orar, Señor, soy cristiano, dame un poema a mí. Yo nunca escribo poemas.
Y solo éramos amigos.
Pero yo quiero un poema, Señor, y no me dejes algo así cafre, no cheesy. Y en serio, hermanos, en 5 minutos yo tenía un poema de como 18 líneas. Me entró la adrenalina espiritual. Y antes de que colgáramos, te dije, yo ya te escribí un poema a ti. Y el muchacho le había escrito el poema comparándola a ella con la luna.
Él lo había copiado de esos que ya hay por ahí.
Y que sus ojos como la luna, y bien, bien cheesy. Así que gracias a Dios, él no oró antes de escribir ese poema. Cuando yo escribí el poema, yo había estudiado un poco ya de ciencias. Es bueno ser un poco inteligente en estas cosas. Y me di cuenta de que la luna no es blanca. Yo, si ustedes van al Museo de Ciencias en Washington, D.C., hay una roca de la luna y es negra, parece carbón. Ese es el color de toda la luna, es negra. La razón que se ve blanca es porque refleja la luz del sol. Y eso fue lo que el Señor puso en mi mente. Él dijo, Dalín es como la luna. Ella es negra, tiene cicatrices que ha recibido a través de la vida. Y la gente piensa que ella es pura blanca, que ella es tan sociable, tan amigable. Pero como ya éramos amigos, ya nos habíamos abierto el uno al otro. Y yo sabía por las experiencias dolorosas que ella había pasado. Y cuando yo escribí ese poema...
No todas.
No todas, pero muchas de ellas. Y cuando yo escribí ese poema, me salían las lágrimas. Porque lo escribía con el corazón. Porque ya la conocía ella y terminaba diciendo, tú piensas que yo soy blanco, hermosa, como la luna. Pero no, tú no sabes de mis cicatrices, tú no sabes de las oscuridades de mis experiencias. Y si yo he sido de bendición por ti, es porque tú has visto a Jesús en mi vida. A quien tú admiras es al sol de justicia. Y así terminó la poesía. Y yo terminé llorando después de esa poesía. Y agradeciéndole a Dios. Y dije, wow, esto es romántico. Ver a, ¿cómo se llama? Leonardo DiCaprio hacer esto enfrente de un barco. No es romántico. Esto es el romance que Dios crea.
Y en ese momento, jóvenes, yo estaba pasando por uno de los momentos más difíciles y oscuros de mi vida. Difícil. Ha sido uno de los momentos más difíciles en mi vida. Yo estaba sola en Ohio. Toda mi familia estaba en Puerto Rico. Y la iglesia lo que veía era una joven alegre, sí, eso no dejaba que yo no fuera alegre, participando, dirigiendo a los jóvenes de manera espiritual, pero ellos no sabían. Pero ya sí, yo había compartido varias cosas con él y por eso él escribe ese poema. Eso me dejó ver a mí. Él me conoce. Nos estamos conociendo. Y eso fue algo que nos ayudó mucho para ir al próximo paso. Y eso es una de las cosas que vamos a hablar ahora, atracción romántica. Cuando se da esta fase, pues obviamente existe atracción entre las dos personas, se empiezan a tratar de una manera especial, ya es cuando empiezan a decidir, ¿sabes qué? Nos gustamos o queremos compartir aún más, pasan más tiempo juntos, pero básicamente también entran en la fase donde, ¿sabes qué? Ahora vamos a salir tú y yo. Estamos en un acuerdo, solo salimos tú y yo. No es que tú sales con ella y ella y ella para seguir conociendo, pero ambos quieren hacerlo. Así que es algo más serio, más formal, pasan más tiempo juntos y disfrutan más, se desarrollan más actividades. Y durante esta etapa, la atracción romántica se avanza hacia el noviazgo, que obviamente es un compromiso más formal. Vas a decir la presentación, la última presentación del sábado.
Es tan rico. Quiero hacer una pregunta, a ver si saben. ¿Qué paraliza más efectivamente el avance de la atracción romántica? ¿Qué lo paraliza? Sí, eso es algo muy, muy elemental. Pero hay otro tipo de atracción que paraliza este tipo de atracción. La atracción sexual. Una vez que uno permite que la atracción sexual entre, paraliza todas las demás. Y ya se convierte en algo físico y no personal. Ya no es la persona que me está atrayendo, estoy permitiendo. Y tiene que haber química, obviamente. Pero yo no puedo dejar que eso tome primer lugar, porque entonces dejo de conocer a la persona y la persona deja de conocerme a mí. Así que mantengan esto en mente. Esto es un proceso que mi esposa está dando que tiene pasos para transición. Y si yo quiero llegar a la parte de atracción romántica, tengo que poner frenos a la atracción sexual. Eso viene después.
Cuando nosotros nos seguimos conociendo, nos conocimos y me acuerdo el Memorial Day Weekend, ese que hay, ese día feriado en mayo, fuimos a un campamento, él viajó desde Pensilvania hasta Ohio. Yo recuerdo que en ese campamento él había dicho que quería hablar conmigo. So, ya tú más o menos sabes, ¿no? ¿Qué me va a decir? Dentro de mí, ya me gustaba, me atraía, pero yo sentía que todavía como que no quería dar ese paso de noviazgo, así que me tenía nerviosa porque yo decía, Señor, si me hace esa pregunta, yo creo que, yo no voy a decir que sí, dirige esto. Sin embargo, me sorprendió, para el caballero, no, para ti no, tendría que darte toda la vuelta. Es para el caballero que está atrás de la camisa. Gracias. Sin embargo, cuando él se sentó a hablar conmigo, varias cosas sucedieron. Habíamos tratado de hablar y se postergó la conversación por unos estudios bíblicos que vinieron unos muchachos que no eran adventistas que querían tener con él. Así que yo tuve que esperar pacientemente. Cuando llegó el momento de hablar, nosotros fuimos a un lugar donde, me acuerdo, eso me impresionó de él, fuimos a un lugar donde había luz y estaba accesible a la vista de otras personas. Él no me llevó a un lugar aparte o donde no había ya nadie. Yo dije, este muchacho me respeta, me está tomando en serio. Pero no solo eso, él me dijo, tú me gustas. Atracción romántica, según él. Tú me gustas. Así me dijo, quiero decirte que tú me gustas. Ay, miren, yo no sé si ustedes como mujeres sentirían lo mismo, pero esta puertorriqueña le dio un coraje esa frase, porque era lo que yo básicamente había visto en otros chicos en la iglesia. Tú me gustas. Si alguien a ti te dice tú me gustas, ¿qué es lo que tú vas a pensar? Si un muchacho viene donde ti y te dice tú me gustas. Ok, si te dicen a ti, tú me gustas, ¿qué tú piensas? ¿Qué es lo que él está viendo? ¿Qué es lo que está pensando? Exactamente, lo físico. Y yo pensé, sí, nos conocemos, pero no mucho. Y yo le dije, ¿qué es eso? Así, ¿verdad, amor? ¿Qué es eso de que yo te gusto? Explícame. Y en ese momento yo dije, Señor, si este hombre falla, esta contestación está fuera. Está fuera. Pero parece que había ayunado y había orado mucho y decía que tenía toda la iglesia de Pensilvania y sus padres y familia orando. Y él contestó la pregunta de una manera correcta. No le voy a decir hoy exactamente qué fue lo que él dijo, pero lo vamos a estar viendo a través, si llegamos a esa parte hoy y si no, pues mañana. Así que atracción romántica, ya sabemos que, y dijimos que de esa parte de la atracción romántica es un proceso más serio, un compromiso más serio, formal, y se pasa a lo que conocemos como el noviazgo. Aquí se empiezan a visitar los miembros de ambas familias, empiezan a evaluar su idoneidad. ¿Cuán compatible es esta persona conmigo? ¿Es esta la persona que realmente es la pareja que debe estar conmigo el resto de la vida? Y aunque eso es algo, un tema muy importante, lo vamos a tocar mañana porque hay tanto que hablar de eso y es tan importante, hoy no tenemos el tiempo para hablar sobre los principios para saber si es compatible o no. Pero se empiezan a realizar ajustes necesarios y lo interesante en eso es que mientras se realizan esos ajustes donde a ti te gusta esto, a mí esto, cómo conciliamos esas diferencias, se habla de matrimonio, se hacen planes futuros, va a ocurrir algo interesante. Conflictos, retos y situaciones difíciles comienzan a surgir más a la superficie. Porque ahora estamos hablando más, esto es lo que yo quiero, estos son mis objetivos para la vida, estas son mis expectativas, hacia aquí es que yo quiero dirigirme. Y hay momentos en que van a estar dirigidos hacia el mismo punto, pero hay momentos en que eso va a traer conflicto. Y algo que nosotros queremos decirle en ese momento cuando se da esas situaciones, es básicamente, a veces se necesita ayuda profesional. Y vamos a evaluar ahorita cuándo sí y cuándo no. Del noviazgo se pasa a un compromiso formal. Y básicamente esto es lo que se hace en un compromiso formal, sabiendo que hay otras cosas más que otras tareas que son apropiadas para ese tipo de relación. Pero cuando surgen, esto es lo que queremos enfocar, cuando surgen nuevas dificultades debido a sus temperamentos, somos diferentes, diferentes planes que concretar y diferentes expectativas, surgen conflictos con mayor frecuencia y con a veces mayor intensidad. El conflicto no es negativo como muchas veces se piensa. El conflicto produce cambio. Pero también puede producir, el conflicto puede ser de manera negativa. Vamos a hablar ahora, ¿qué pasa si yo estoy en una relación y comienzan a suceder lo que llamamos las más peleas o los conflictos? Si la cosa sigue aumentando y aumentando, muchas veces se recomienda, habla con una persona que tenga conocimiento de consejería prematrimonial o matrimonial o que sea un consejero. El consejero te va a ayudar a varias cosas. Número uno, a que esas expectativas, esas diferentes expectativas o esas expectativas que tú tienes del compromiso formal, del noviazgo o del matrimonio, si son irreales, tú vas a poder entender por qué son irreales y vas a entonces establecer expectativas reales. El consejero o la persona que te está ayudando, que está capacitada para eso, puede darle a ustedes técnicas de comunicación. A veces eso es lo que hace falta, poder saber cómo nos vamos a comunicar de una manera positiva. La otra cosa que puede hacer el consejero es simplemente decirles, vamos a ver cuáles son tus objetivos, conciliar esos objetivos, que se puedan entender hacia dónde tú vas, hacia dónde yo voy. ¿Podrán dos personas que no estén de acuerdo andar juntas? No. Si el consejero ve que hay unas diferencias muy, muy, muy apartadas, irreconciliables, si tú vas hacia la izquierda, si tú vas hacia la derecha y no logran llegar a un consenso, y por más que se trate, el conflicto sigue aumentando y las cosas no se resuelven, y no hay un crecimiento de la relación o de ti como persona, entonces el consejero les va a decir, ¿sabes qué? Es mejor ahora que se separen porque tú quieres ir en esta dirección en la vida y de esta forma, y tú quieres ir en esta otra dirección. Y entonces es mejor ahora que después es más difícil o más doloroso.
Pregunta. Señor, Estoy enamorado y quisiera saber tu voluntad acerca si yo debería seguir en esta relación con esta muchacha que es un testigo de Jehová. Es bien linda, es muy inteligente, y es muy espiritual. ¿Qué va a contestar Dios a esa oración? O sea, hay ciertas cosas que se tendrían que prevenir antes de llegar a este punto. Mientras más uno avanza en una dirección que uno sabe que no debería ir, tanto más difícil se hace dar pasos para ir para atrás. Uno no se da cuenta, mi hermano y yo estábamos en una iglesia que era compuesta mayormente de gente vieja. Y mi mamá se asustaba porque ya teníamos 12 años, 13 años, 14 años. Y mi mamá le decía a mi papá, Alfredo, tenemos que juntar una iglesia con jóvenes, porque si no Marcelo y Ariel van a ir a buscar chicas afuera, es natural. Y mi papá decía, no, van a estar bien. Mi mamá tenía un poquito más de perspectiva, y efectivamente, llegó a los 17 años, y yo no estaba interesado en mujeres de 89 años. Y mi hermano y yo comenzamos a experimentar, nos dimos cuenta, las chicas de afuera no son el demonio, son nice. No son paganas, muchas son cristianas. Y comenzamos a darnos cuenta que no era tan, tan mala la cosa como pensábamos. Y mi hermano se puso de novia con una muchacha bautista. Y era una relación que parecía hecho en el cielo. Y yo decía, wow, mi hermano realmente se consigue una buena muchacha. Hasta que comenzaron a hablar de cosas, ya aquí a este nivel estaban ellos. Y de repente salen los hijos. Y ella bautista le dice a Marcelo, nuestros hijos nunca van a ir a la iglesia los sábados. Te lo digo eso desde ya. Y me alegro que ella fue honesta en ese momento. Y de repente empezó a decirle, y nuestros hijos van a celebrar estas fiestas, y nuestros hijos van a celebrar Halloween, y nuestros hijos van a hacer esto, y no van a saber nada de lo adventismo, así que tú no les vas a enseñar nada de la religión tuya. Y mi hermano como que se dio cuenta, y fue una de las decisiones bien dolorosas para mi hermano tomar, pero no se arrepiente de haberla tomado. Pero ¿quiere Dios que uno tenga que pasar por esos dolores de cabeza, esos dolores de corazones? No. Es mejor ser honesto con uno mismo y decir, yo sé que cuando sea el momento correcto, Dios me va a traer a la persona correcta. Porque lo que terminamos haciendo es dilatando el cumplimiento de Dios. Dios no te puede traer la persona perfecta cuando tú estás con otra persona. Ya aprendimos que Dios enseña la monogamia. Y monógama no es un mono de goma. Monógama es que monogamia. Tú con una sola persona. Si tú estás con una persona que no es adventista, que no es cristiana, lo que estás haciendo es dilatando las promesas de Dios y perdiendo el tiempo.
El Señor conoce los deseos de tu corazón y Él te los va a dar en su tiempo. Y el tiempo del Señor es perfecto. Nosotros queremos cosas buenas, pero Dios quiere lo mejor para ti. Y Dios te creó. Y Dios sabe que es lo mejor porque Él te conoce. Nosotros a veces no nos conocemos a nosotros mismos o no sabemos, nos desenfocamos y no sabemos hacia dónde vamos. Esperar el tiempo del Señor es el mejor. Y no quiero entrar mucho en eso porque entonces vamos a brincar en partes que vamos a estar hablando mañana, pero vamos a traer casos acerca de esto que estamos hablando. Cuando la persona te dice en esa relación, ¿sabes qué? Nada de la iglesia adventista, no voy contigo y no van los niños. ¿Pero qué cuando no te lo dicen y tú piensas que lo vas a cambiar o tú piensas y vives con la esperanza de que sí va a llegar a ir? Recientemente estábamos escuchando el caso de dos jovencitas. No, yo lo voy a cambiar con el amor que Dios pone en mí y Él a veces va conmigo a la iglesia y se va a enamorar más de Jesús y... Dios es el único que puede cambiar el corazón de una persona. Dios es el único. Así que evitémonos todo ese dolor. Vamos a pasar, porque hay un ejercicio que queremos hacer con ustedes. Vamos a pasar, antes de entrar en eso, vamos a pasar al cuestionario. Este no es el cuestionario. Vamos a brincar hacia el cuestionario. Vamos a dejar... Ok. ¿Cómo sabemos si estamos o no enamorados? Se supone que ustedes tengan un papel con ustedes. No sé si todos tienen lápices, lapiceros, bolígrafos, como le llamen. El papel se lo estamos proveyendo. Si a alguien le interesa tener copia de este cuestionario, de hecho, quiero clarificar, nosotros no lo creamos. Está en el libro de una de nuestras escritoras en la iglesia, Nancy Van Pelt, Dichas para la Vida Conyugal, creo que es el libro. Secretos de la vida. conyugal. Tantos libros, ¿no?, que uno ha leído. Así que si hay alguien le interesa y no tiene el libro, al final de la presentación se acerca y nosotros se lo mandamos por email o le traemos una copia mañana. Lápiz o bolígrafo y el papel. Si está con su pareja aquí, no vea lo que su pareja va a contestar. Aún para los casados sería interesante. Tenemos las preguntas ahí y vamos a estar pasando los slides. Así que vamos a comenzar a contestarlo. Solo con sí, no, y le vamos a dar la puntuación ahorita. Vamos a darle un par de segundos. Contéstalo de todas maneras. ¿No tienes novio? Pues entonces, si no tienes novio, puedes o no tienes alguien, novio o amigo, o alguien que tengas en tu mente o puedas pensar en, puedes contestar de esta manera. ¿Piensas que tener numerosos intereses es importante para desarrollarlos juntos? Cambia la pregunta y contéstalo entonces de la manera que tú piensas que te va a beneficiar para prepararte antes de que llegue esa persona. Ok, ¿ya pasó la próxima o todavía? Ah, lo peor hablando. Solo contesten sí o no. Pone el número, tiene que poner el número. Número uno, sí o no. Número dos, sí o no. No escriban la pregunta. No, si a usted le interesa el cuestionario, no le vamos a hacer eso. Si a usted le interesa el cuestionario, nosotros se lo podemos hacer llegar. Es que no queremos.
Solamente sino, tiene que poner sí o no.
¿Ya puedo pasar?
No.
Ok, 30 segundos. Los estoy conociendo. ¿Sí o no? Ok, seguimos. Como nos conocemos mientras compartimos, ¿ah?
¿Verdad? Baby, yo te dije que pusieras lo del puntaje en la casa. ¿Cómo tú me vas a hacer eso? Ahora ya no puedo leer el resultado. Vas a tener que buscarlo, yo creo, mamá.
Dame una idea.
¿Sabes cuál es el libro?
Ok, paso a la próxima. Ok, seguimos.
Termina el cuestionario, sigue y le damos la
llave. ¿Tiene la llave de la casa? No la tiene.
Ok, ¿ya?
¿Dónde estabas?
10, 11, 12, 13 y 14. ¿Esto afecta? ¿Esto va a afectar la grabación? ¿El qué? Ok. Ok. Porque mañana tenemos otra actividad con ellos.
Pero okay. Es posible que se afecte porque si se pierde el hilo del oyente, es muy posible que nosotros cobramos mucha parte y solo condensemos lo que realmente va a llegar al
oyente. Ok. ¿Ya terminamos esas preguntas? La número 14. ¿Ha comenzado a hacer planes para, por lo menos? Es cierto, eso es un eso entonces es un error. Contéstelas. Quisiera tener, sí, aparte, pero no le den el número 15, sino póngalo en el lado del 14, póngalo un poquito al lado, póngale hijos y entonces le pone una rayita, sí o no. Ok, seguimos. 15 a la 19. No, really, it's to see how, if, cómo saber si estamos enamorados. Yeah, more or less. ¿Terminamos con esas?
No.
Sí, lo están pensando muy bien. ¿Aprueban mutuamente a sus amigos respectivos o bien se sienten molestos en su presencia? ¿Aprueban mutuamente? Yo no quiero decir que Nancy Van Pedro hizo de esa manera. Vamos. ¿Aprueban mutuamente a sus amigos respectivos o bien se sienten molestos en su presencia? Vamos a contestarla a todos de la siguiente manera. O sea, ¿se puede contestar con sí o no? ¿Aprueban a sus amigos mutuamente? ¿Los amigos tuyos le agradan los amigos de tu novio y los de tu novio se llevan bien con tus amigos? O sea, ya, pasamos. ¿Ya? Ok, perfecto, ya estamos en lo último. A veces es más fácil no hacer esto y seguir la relación, pero a veces es importante hacer cosas así. ¿Hay otra pregunta? ¿No? Ok. Ok, ¿ya? Ok. Obviamente, no. Son las últimas tres. Ya vamos a terminar. ¿Ya? Si hay alguien con el que usted interese compartir el cuestionario, también nos deja saber y le podemos traer una copia mañana. ¿Ya? ¿Habían dicho que ya, sí?
Sí, el 24 nos permite tener un segundo.
Sí, cómo no.
Es que dice serias.
¿Tiene serias dudas de si lo ama o no? O sea, a veces piensas, no sé, puede ser, es que hizo esto y no me gustó, no estoy segura si lo amo. Ok, vamos a dejarlo en esta que está aquí. Y vamos a aguanten sus resultados un momento, vamos a volver, ¿se acuerdan que le di para el frente a la parte de infatuación? Vamos a aguantar los resultados un momento y ya mismo le vamos a dar cómo es que salió la cosa. ¿Cómo usted sabe si está realmente enamorado, si no está enamorado? ¿Cuáles son los puntos más importantes de eso a considerar? Pero vamos a ir un momento a esta parte que está aquí. Esto es importante. ¿Alguna vez ustedes han escuchado la siguiente frase? Termínenla si la saben. El amor es ciego. ¿Ustedes han escuchado eso alguna vez? El amor es ciego. ¿El amor es ciego, sí o no? ¿Quiénes piensan que sí? Levanten la mano.
¿Quiénes? Okay, depende del punto de vista. No es que sea okay. Ciego, sino te hace perder noción de las cosas reales y entonces ya tú las conviertes en algo, por ejemplo, lo acomodas a tu conveniencia, entonces ajá. Haces que eso sea como aprobado y de repente no debería ser así.
Ok, vamos a ver, perdona, todo el que participa aquí se le da un dulce de ajonjolí. ¿El amor es ciego, sí o no? El amor no es ciego y vamos a definirlo, no estoy diciendo que estés mal, pero vamos a definir un poco más lo que tú dijiste, el amor no es ciego. Lo que pasa es que con lo que nos ha traído Hollywood y lo que dice la sociedad, nosotros le llamamos amor a todo. Ya se gusta, se ven y salen y ya están como enamorados, ya hay amor en el aire, cuando realmente no es así. El amor no es ciego. Porque ¿quién creó el amor?
Dios.
Y Dios sabe lo que creó. Dios no creó algo que realmente es, a veces sí y a veces no. Cuando nosotros decimos que es amor ciego, estamos usando el término incorrecto, es básicamente infatuación o lo que algunas personas utilizan y llaman amor, pero amor entre comillas porque no lo es realmente, romántico. Eso es infatuación y muchas veces se parecen y nos confundimos. Y aquí nosotros hemos utilizado los recursos de las personas que han estudiado acerca de las relaciones entre parejas y han desarrollado una tabla comparando el amor con la infatuación, cosa que vamos a discutir. Levantó la mano. Sabemos que el amor es paciente, da tiempo a la relación para que crezca. Hay una lista grande, nosotros vamos a enfocar solamente en algunas. Yo quiero enfocar en la número uno. El amor es paciente y da tiempo a la relación para que crezca. Cuando nosotros ahorita hablamos de la presión social, dos personas se conocen y se vieron, y sus ojos se conectaron por primera vez, y dijeron, ¡wow! Estamos enamorados, tú eres la pareja de mi vida, sí que hay conexión. Y ahí crece y se unen, y crece la cosa bien rápido, que muchas veces sabemos que termina en compartiendo aspectos sexuales que no están dentro del plan de Dios en una relación de noviazgo o de amistad. Eso, cuando se da de esa forma, es infatuación. El amor espera y lo hace de una manera con calma, no tan rápido. El amor se controla a sí mismo y desea lo mejor para el otro. De eso hablamos ahorita. Podemos aprender a esperar el aspecto de la sexualidad, entendiendo de que así Dios lo creó y es lo mejor tanto para esa persona como para mí. Y cuando Dios pone amor en mi corazón, que es el único que lo puede poner, yo puedo entender que yo le puedo hacer mal a aquella persona o que yo no le hago bien si nosotros entramos en un aspecto de toques sexuales. Otra de las que queremos resaltar es la número 4. El amor es un compromiso incondicional con una persona imperfecta. Ah, yo hice esto, no me gustó, yo no sé si lo amo, déjame ver. Yo fui, estuve con él todo el semestre de las clases en la universidad, pero en diciembre me tocó las vacaciones, fui, visité a mi familia, de donde es, por ejemplo, si es de Boston, y pues entonces ya yo no sé si lo amo tanto o no. Y entonces empieza a dar ese tipo, no es estable, no es constante, es una variación. La otra que queremos resaltar es la número 6. El amor se edifica en la aceptación de sí mismo y supone lo mejor en el otro mediante una confianza implícita. La infatuación con frecuencia está segura de sí misma, lo que pone, estamos hablando aquí de celos. Cuando usted, ¿es bueno ser celoso o no?
No. Los celos son desconfianza, inseguridad.
Cuando son celos irracionales que llegamos al punto de seguir y llamar constantemente a la otra persona y no confiar, eso no es amor. Pero si yo veo que entonces alguien toca a mi pareja y le está haciendo mucho así, abrazando, ¿eso es correcto? Entonces, en ese aspecto sí es correcto acercarte y hacer el acercamiento. Pero cuando está este tipo de celos, yo no creo que nosotros tengamos que entrar mucho en explicar cómo es esto. Porque se sabe lo que son los celos que llevan a peleas constantes y que cada vez aumentan en intensidad, donde se hieren y se crea mucha desconfianza. La otra que queremos resaltar es la número 7. El amor se construye sobre la amistad, y ya hablamos sobre eso. Si se rompe la relación de amistad, cada uno queda como amigos, o bien, si estuvo bien, nos conocimos, aprendimos uno del otro, pero no entramos en esta fase donde si vamos a la misma iglesia, yo dejo de ir o me tengo que mudar de iglesia porque no te puedo ver. ¿Y qué vas a hacer si esa persona va al cielo? No hay dos cielos. Así que, básicamente, y es difícil, pero es una pregunta que nos debemos hacer para todo tipo de relación. ¿Qué vas a hacer si esa persona va al cielo? Si es que no puedes ir a la iglesia y verla. La otra que queremos resaltar, vamos a pasar aquí. Ahí está. Ok, la próxima. La número 8, esa básicamente sabemos que es decir la verdad, pero quiero hablar un poco acerca de la 10. El amor soporta altibajos en la vida, porque sabe que los sentimientos y las circunstancias no alteran el compromiso de amar. La infatuación es caprichosa y crea nerviosismo en la amistad. Esta muchacha, Kathy y Larry, y no es la coincidencia de que el pastor de la iglesia de la Village se llame así su esposa, otra pareja, Kathy y Larry, no querían comprometerse en ninguna relación, así que empezaron a salir como amigos. Finalmente, de tanto compartir, se dieron cuenta que tenían cosas en común y terminaron una relación de noviazgo. Pasó todo el semestre y lo pasaron muy bien. Su relación de noviazgo estaba creciendo. Ella, llegaron las vacaciones y se fue a su estado a visitar a la familia, pero allí se encontró con Rod, su exnovio. 2 meses de vacaciones. Llamó a Larry, rompió con Larry, terminó con Rod. Terminaron las vacaciones, volvió al colegio, otro semestre nuevamente. Le rogó a Larry, por favor, acéptame, fue una equivocación, yo no lo quise hacer de esa manera, yo me equivoqué. Y Larry la aceptó nuevamente. Se comprometieron, terminó el semestre, ella se fue nuevamente donde estaba su familia, vio a Rod nuevamente. Comenzó a sentirse inconfusa, confundida, no estaba segura, no sabía qué debía hacer. Pasó tiempo que no veía a Larry y finalmente terminó con Rod. La situación siguió así por 3 veces, pero ya la última, después de un compromiso formal que ellos tenían, ella decidió terminar con Larry y terminó casándose con Rod. Y una de las cosas que vamos a traer mañana, Rod había, y no creo que voy a poder compartirlo ahora, no nos queda ya casi tiempo, pero Rod había abierto la Biblia y había encontrado el versículo que decía que, sí, Dios te va a dar una mujer como esposa. Y él entendió que era Kathy. Y malinterpretó ese versículo. Y por esa mala interpretación, él pasó todo este tiempo de angustia innecesariamente. Así que cuando suceden cosas en la relación o cuando hay distancia, o cuando a veces no podemos estar todo el tiempo juntos, la relación se mantiene aunque hayan altibajos. Otra de las que, la número 11, el amor mejora la calidad de una persona. Tú te haces mejor, tú creces como persona. El verdadero amor lo que hace es que tú quieres que te eduques, que tú crezcas. Hay relaciones donde la pareja le dicen, ¿sabes qué? No estudies más. Pero eso no es amor, eso es infatuación. La Biblia y Elena G. de White establecen que el amor es un principio, no un sentimiento. Los principios no cambian. Los principios siempre son los mismos. Los sentimientos cambian. Tú puedes estar hoy contento y al ratito puedes tener miedo o estar triste. Pero el amor que proviene de Dios nunca cambia. Cuando Dios pone amor en tu corazón hacia una persona y tú estás seguro que esta es la persona, eso, y se unen en matrimonio, eso no cambia. Antes de, tenemos, no creo que vayamos a llegar a otra parte, pero sí queremos darle los resultados de la prueba. Busquen sus pruebitas. Vamos a darle el puntaje. Miren cómo esto se interpreta. Sí puede darse el caso de que usted obtenga un puntaje perfecto. Aquellas personas que contestaron con no las siguientes preguntas, la número 3, la número 6, la número 9, la número 12, la 17, la 22, la 23 y la 24. Si esas preguntas usted las contestó con no, si fueron las únicas que contestó con no y las demás que yo no mencioné las contestó con sí, eso es un puntaje perfecto. Pero, si es un puntaje perfecto, obviamente no hay que estar preguntando, ¿está enamorado o no está enamorado? Bueno, un puntaje perfecto. Pero claro, mañana vamos a evaluar otras cosas y mañana vamos a ir al punto, o sea, ¿cómo yo sé realmente si esta persona es compatible o no para mí? Ahora, hay otro tipo de puntaje. Si usted no estuvo perfecto, no se ponga triste como que, ay, ahora. Esta es la segunda forma de evaluarlo. Si tiene 22 o más preguntas correctas, usted puede considerar que se encuentra definitivamente enamorado. Así que usted empieza a contar. Y no es para que entonces nos pongamos a pensar, ay, bendito, ahora sí que no, ahora sí que sí. Es simplemente que usted analice y reflexione sobre eso. Usted no puede, y yo no quiero tampoco que ustedes se limiten, oh, porque es que esta autora que es adventista, ella ha estudiado y tiene su doctorado, ella me dijo que yo estoy no enamorado, sí, ahora voy a seguir la relación. Tampoco lo consideremos de esa manera. Hay muchas formas de tú saber si la persona es compatible contigo o no, si estás enamorado o no. Pero obviamente la Biblia y Dios es lo más, es la guía principal. ¿Algo que quieras añadir, amor? ¿Algo que quieras añadir? ¿Preguntas? Vamos entonces a terminar, ya son las 11:30, vamos a terminar entonces con una oración. Señor, tú creaste el amor. Pedimos que pongas amor en nosotros, Padre, no solo pensando en una relación de pareja, sino para aquellas personas que nos rodean como miembros de iglesia. Aquellas personas que aún están en el proceso de buscar, Padre, quién es esa persona con la que van a compartir su vida. Yo pido, Padre, que tú le impartas sabiduría y que tú le dejes ver, Señor, y con oración y dirección ellos puedan saber que esperar en ti, Señor, es lo mejor, que esperar tu tiempo es lo perfecto y que tú vas a atender cada deseo del corazón que ellos tengan. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y a esperar en ti. Por Jesús. Amén. Amén.